Buenas tardes, regresamos a los estudios de la UPV Radio. Hoy día 12 de enero, nuestro programa 185 y después de este periodo de vacaciones de Navidad, con muchas noticias como siempre, como es habitual. Comenzamos la recta final con Anaís Lorente Medina. Anaís, buenas tardes. ¿Qué
tal?
Hola,
buenas tardes.
Que comenzamos esa recta hasta lo que son las fallas de marzo de este año, que vuelven a su fecha habitual.
Sí, esperemos que todo se mantenga y nada, pues arrancamos con mucha ilusión.
Con las ganas que tenemos de esa, lo que hemos hablado una y otra vez, de esa nueva normalidad, que nunca la conseguimos, ¿eh?
De momento no.
Estamos aquí con mascarillas, estamos manteniendo las distancias de seguridad, pero con salud, gracias a Dios, con salud.
Eso es lo más importante ahora, Roberto, que eso, todos nos cuidemos.
Y eso espero que también que todos los oyentes y todos los amigos de la UPV Radio, de Hablemos de Fallas, pues disfruten de esta salud y disfruten de este nuevo año 2022 maravilloso, como queremos hacerlo nosotros con las fallas, que vienen muchas novedades y claro, ya está el programa de festejos en marcha, ¿sí? El nuevo programa de festejos aprobado por lo que es los presidentes, la asamblea de presidentes. Tú estuviste allí, ¿no?
En esa asamblea no pudiste
estar, pues está aprobado ya. Si todos los amigos, todos nuestros amigos de nuestro programa quieren conocer lo que es ese programa de festejos, pues ya lo tienen en el digital de Hablemos de Fallas. Lo vamos a hacer por partes porque es
muy extenso.
Es muy extenso y tenemos tantas novedades que en este caso el de enero, que nos encontramos ya en esta semana con las galas de la cultura.
Sí, galas de la cultura y exaltaciones a la vista.
Galas de la cultura, exaltaciones a la vista y atención, estamos diciendo que vamos camino de esas fallas del mes de marzo y atención porque el día 31 ya empiezan a llegar los primeros ninots a la exposición del ninot.
Sí, fíjate. La verdad que va a ser muy bonito volver a recibir ninots en la exposición en un mes de febrero, como aquel que dice que es su época de llegar a la exposición.
En un mes de febrero y que además regresa a su lugar habitual, como es el Museo Príncipe Felipe en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en ese lugar tan emblemático donde siempre, bueno, donde en los últimos años ha estado y en esta ocasión por las circunstancias estuvo en la Marina, con muchas ganas de ver todo el trabajo de nuestros artistas, ¿eh?
Sí, y además, pues bueno, con ganas de saber también un poco cómo se va a ir desarrollando todo dentro de esa nueva normalidad que hablamos. Uh-huh. Y pues esperando que podamos disfrutarlo lo máximo posible.
Pues como tenemos tantas ganas de fallas, tantas ganas de disfrutar de la planta y de ver los trabajos de los artistas, vamos a escuchar la última entrevista que hicimos en la planta de septiembre, la última que nos quedaba, que es de Sergio Musoles para la falla del Regne. En ese momento le veíamos ya atención al sonido ese que se oye de fondo de lo que es la grúa trabajando, ¿no? Que nos llena un poco el corazón de alegría de escuchar esos sonidos de planta.
¿Qué recuerdo te trae aquel 10 de marzo y lo que sucedió después?
Hombre, recuerdo... no es muy buen recuerdo, es un recuerdo un poquito agrio, ¿no? Claro, en aquel momento no éramos conscientes de todo lo que iba a suceder después. Y lo más duro en aquel momento para mí, claro, no sabiendo que eso todo iba a ser para tan largo, era el no poder acabar de ver el proyecto entero, ¿no? Y al final pues lo hemos conseguido y ha sido emocionante el poder verlo en la calle. Bueno, lo podremos ver en unos días completamente terminado.
Además del momento, ¿no? Además de la suspensión de las fallas, ¿cómo acabó aquella falla? A causa de la delincuencia, ¿no? Porque no se puede decir de otra manera.
Sí, eso ya no tiene calificativos, vamos, eso fue, no sé qué falta hacía, pero bueno, eso intentas un poquito obviarlo ya de los recuerdos porque sí, te pones a pensar en esas cosas, en el poco respeto que pueda tener alguna persona o algún grupo de personas hacia el trabajo de otras personas, pues nos desquiciaríamos, pero intentamos obviar ese recuerdo y quedarnos con que la hubieran quemado los bomberos igual.
afortunadamente, al final, la falla se ha reconstruido tal como era.
Sí, sí. Hemos aprovechado también para corregir pequeños errores que vimos en su momento. A lo mejor para el público casi son imperceptibles, pero nosotros nos hemos quedado más satisfechos con, por ejemplo, la posición de las figuras de arriba. Está un pelín más girada, el otro año estaban más para atrás. El color, la verdad es que como las piezas que rescatamos también prácticamente se han tenido que repintar todas, porque al transportarlas a Burriana otra vez al taller y después tenerlas que probar en su sitio en el taller, pues se quedaron bastante tocadas y hemos tenido que repintarlas y hemos aprovechado para intentar darle un poquito más de frescura al color y hay más luminosidad. Cositas que, claro, ya que al final hemos hecho el proyecto, pues para acabar de redondear la falla tal y como hubiéramos querido en su día.
Y gracias también a la colaboración de la comisión, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que la comisión se ha volcado desde el primer día. Claro, ellos también estaban deseando ver la falla reconstruida y entre el trabajo que han hecho ellos para, bueno, que se ha hecho para sacar el dinero que hacía falta y la disposición del taller, pues hemos conseguido al final hacerla y la verdad es que la comisión de 10 también, sí.
Bueno, ¿qué ha significado este año tan extraño, tan raro, tan fatídico para Sergio Mussolo?
A ver, pues ha sido un año de mucha incertidumbre. Nosotros en nuestro taller, afortunadamente, hemos podido mantener el ritmo. Sí que tuvimos que parar al principio de la pandemia, estuvimos 2 meses y medio cerrados, pero a partir de ahí, a partir de junio, del 1 de junio del 2020, nos reincorporamos al taller. Claro, estuvimos un mes sacando todas las piezas del taller a otro taller que nos dejó, a otra nave que nos dejó el Ayuntamiento de Burriana y la Federación para guardar todas las piezas y prácticamente desde julio que estamos trabajando con bastante normalidad todo el equipo del taller. Pero claro, han sido momentos duros de no saber hacia dónde tirar. Si empezabas las hogueras, seguías con fallas, la reconstrucción que no estuvo clara desde un primer momento, tardó también una temporadita en saber que íbamos para adelante, pues fueron ahí unos meses de bastante incertidumbre. Después también, claro, cuando veías que se iban acercando fallas en su fecha natural del 2021 y que la cosa se iba complicando y tumbaron las hogueras también y ha habido momentos muy duros durante el año, que claro, pero bueno, al final lo importante es que estas fallas sirvan para cerrar el ciclo y que la cosa pues vaya para arriba, a pesar de que en nuestro taller hemos seguido trabajando, pero ojalá que todos los compañeros, que no se quede nadie en el camino por la pandemia esta.
Pues enhorabuena, porque ya por fin vamos a poder ver la falla terminada y me imagino que para ti también será una gran satisfacción, ¿no?
Sí, claro, claro. Ya fue muy emocionante cuando llegaron las primeras góndolas y cuando hemos terminado de subirla también y cuando ya veamos que se pone la última piedra de decoración, pues también será muy emocionante, claro. Ya podremos ver el trabajo concluido y por lo menos olvidar, igual suena un poco raro, ¿no? Olvidar, ¿no? Almacenarlo en la memoria de otra forma, porque realmente hasta que no las plantas y las quemas, la falla la tienes. Claro, yo es lo que este año hemos comentado con el equipo del taller, que este año teníamos las 7 fallas que estamos haciendo para el 22, más las 6 que hacíamos en 2020, más las 2 hogueras, entonces teníamos 14 o 15 proyectos en la cabeza, porque esto hasta que no los plantas lo sigues teniendo y esta pieza es para aquí, esta es para allí. Entonces, claro, al final ha sido un trastorno bastante psicológicamente, te deja huella, y al entrar todas las semanas que íbamos a ver las piezas en cómo se conservaban y tal, y verlas ahí, ver que esta figura, pues ha sido duro, pero bueno, esperemos que por lo menos las del 2020 ahora ya las podamos dar su final y ya nos centremos en las del 22 y vaya la cosa en su ciclo habitual.
Pues mucha suerte en los premios, Sergio. Enhorabuena por el trabajo realizado.
Ahí teníamos al bueno de Sergio Musoles, el artista de Burriana, que bueno, que estaba plantando en ese momento.
Se escucha por detrás.
Se nos incorpora Tono Fagoaga a nuestro programa de hoy, a nuestra charla. Que le decían ahí, digo, tenemos que poner esta entrevista, que es la que nos quedaba de esos días de plantar, porque estamos en la recta final. Estamos en la recta final hacia las fallas del 2022.
Las tenemos ahí ya, las fallas tenemos ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, y sí, las tenemos ahí, las fallas las tenemos ahí ya. Esto no lo para nadie ya, o sea, esto ya, esto está cogiendo carrerilla, esto, en nada estamos ya en la crida, estamos ya preparándonos para esa semana que esperemos sea lo más grande que pueda ser.
Ay, ojalá, Tono.
Fíjate que lo estábamos comentando hace un momento, es decir, el programa de festejo ya está en marcha, o sea, si se pone en marcha con las galas de la cultura, que hoy vamos a hablar de las galas de la cultura, vamos a hablar del Teatre Falleri y vamos a hablar de esas nominaciones, ¿no? Que ya conocemos de los distintos actores, actrices, directores de lo que es el Teatre Falleri. Pero están las galas de la cultura, están lo que son las exaltaciones y esto de Sergio Musoles venía un poquito porque las primeras figuras el día 31 a la exposición del Linotto.
Sí, 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 es que eso está ahí. O sea, yo de toda la vida he recordado, para mí el pistoletazo de salida era el día de la inauguración de la exposición del Linotto. Porque claro, antiguamente era en la Lonja, ¿no?
Sí.
Entonces yo recordaba ese sábado finales de enero en los cuales pues Joan Blasco y su hijo Paco Blasco empezaban a tocar la dulzaina ahí en la puerta de la Lonja. Y oía la primera mascleta, olía la primera pólvora. O sea, para mí ese era el momento total. Ese sábado para mí era brutal porque ahí empezaban para mí las fallas, ¿no? Ya empezaba ya a vivirlas, a sentirlas, a disfrutarlas, ¿no? Pues y al final pues dices, joder, pues ya voy teniendo ganitas de esa sensación, de tener esa sensación.
Bueno, yo no quiero adelantarme, Tono, que tenemos una entrevista muy chula que queremos hacer esta tarde, pero enhorabuena, hombre, otra vez.
Sí,
otra vez nominado.
Sí.
Otra vez nominado como mejor actor.
Tenemos un gran artista en las filas de Hablemos de Fallas, ¿eh?
Sí, una ilusión tremenda porque que además siempre dicen que la primera vez que te llevas el premio es la mejor y tal, ¿no? Pero yo recuerdo la vez anterior que me dieron el Saragüey con mucho cariño, pero esta nominación también tiene un toque muy especial. Tiene un toque muy especial porque, bueno, el 25 de febrero de hace 50 años fue la primera, de hace 50 años exactamente, fue la primera vez que me subí a un escenario.
¡Ostras!
O sea, ahora
encima,
va a ser 50
además,
años.
Haces aniversario.
Exacto, hace 50 años que por primera vez me subí a un escenario. Me subí yo, José Ví, el director, éramos compañeros de tal, o sea, de obra. Fue una proposit, entonces...
¡Qué bonito!
Eran los apropósit Faller, ¿no? Era una proposit que se llamaba Junta General, que escribió un tío mío, que duraba 15 minutos, 20 minutos, no duraba más, ¿no? Y fue la primera vez que me subí a un escenario. Y desde entonces, pues ahí estamos. De hecho, había compañero, uno de los compañeros, Andrés, que es actor profesional y su, digamos, su amor al teatro y su profesión actual nació ahí, o sea que...
La falla.
Pues lo vamos a comentar porque además vamos a hablar con tu director, con José Vicente Marco, que lo vamos a tener en antena en muy poquito tiempo, pero hay cositas ahí que yo me gustaría comentar contigo. Pero vamos a recibir a Javi Mozas, que nos va a contar cosas, como siempre, nos va a hablar de historia, pero no nos va a contar una historia en concreto, sino que nos va a hablar de una reciente incorporación que han tenido lo que es el archivo de Junta Central Fallera en referencia a los censos de 1942 y 1943, Javi.
Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas, pues, hombre? ¿Cómo ha sido posible esto, encontrar estos censos de aquella fecha?
Pues bueno, a ver, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, contar brevemente que Junta Central Fallera nace en el año 1940, con lo cual la documentación de la historia de las fallas anterior, pues obviamente no estaría ahí. Pero es que en Junta Central Fallera solo tenemos documentación conservada desde el año 1945. Entendemos que por los diferentes traslados de sede que hemos tenido a lo largo de la historia, pues que la documentación más antigua pues igual se perdió por el camino en algún lado. Entonces, pues bueno, los censos de las comisiones falleras, a la hora del cómputo de los buñols y todo este tipo de cosas, y bueno, por conocer quiénes componían las comisiones falleras, pues empezaba en el año 45. Mi sorpresa, como sabéis, yo soy investigador, y bueno, investigando en archivos y en bibliotecas, localicé en uno de los diarios locales, en el de las provincias en concreto, que para el ejercicio fallero 1942-43 se publicaban en prensa el listado de todos los componentes de cada una de las comisiones falleras que compusieron ese ejercicio, que decidieron plantar falla, que eran 113, si no me equivoco. Entonces, bueno, hablé con la directiva y me dieron el visto bueno para que se fotocopiara esa documentación y le diéramos el visado certificado con el cuño de junta como si fuera ya documentación oficial, por si acaso alguien necesitaba pues esa documentación, y la hemos catalogado en la delegación y la hemos clasificado y la hemos puesto en la carpetilla correspondiente de cada una de las comisiones falleras, pues a disposición de la historia de cada uno.
Los censos que componían, claro, los falleros y falleras de las comisiones
de ese año, de ese ejercicio. Claro que es un, pues bueno, si en algún libreta aparecen que no era lo normal en entonces, pues bueno, ya ahí tienen para incorporar y para conocer quiénes formaban esas comisiones falleras de hace más de 75 años.
Porque aquí en la nota que nos llega no nos habla también de que la otra fuente documental eran los llibrets, ¿no? Los propios llibrets.
Claro, lo que pasa es que los llibrets, de esa época de los años 40, de anterior no, pero de los 40, empezaban a poner en alguna ocasión quiénes formaban la comisión, lo que hoy en día sí que lo ponemos, ¿no? La directiva y los falleros y las falleras que componen el resto de la comisión. Pero es que antiguamente no era lo normal. Lo normal, y como nació el llibret, era el boceto de la falla y la explicación y relación en verso de la falla, y luego llegaron anuncios y ya poco a poco las fotos de las falleras mayores y los falleros y las falleras que componían la comisión. Pero los años 40 la mayoría no lo tenían. Por eso es tan importante haber recuperado esta documentación para todas las comisiones falleras, porque casi ninguna lo tendría, seguro, esta opción de verlo.
Esto te quería preguntar, que ¿qué valor documental tiene este hallazgo?
Claro, pues eso es, en teoría, es un listado que no tendrán ni las propias comisiones falleras, porque de los años 40 que conserven censos, lo dudo. Seguro que hay comisiones que nos sorprenden y que siguen manteniéndolo, pero por una razón muy muy fácil de comprender, y es que los casales falleros nacieron en los años 50, que es una de las anécdotas que conté recientemente en el programa, en concreto en el año 1952, y por lo tanto las comisiones falleras de esas épocas, de los años 40 y anteriores, no tenían sede donde dejar la documentación, con lo cual estaba en casa del presidente o en casa del secretario, y en casi todos los casos no se conserva esa documentación, solo se conserva desde que empiezan a tener una sede fija, un casal, con lo cual, pues casi seguro que estos censos, igual que otra documentación, los bocetos, los contratos o todo, de toda esta década, pues no lo conservarán.
Bueno, ahí estarán fallas de la Seula Serie del Mercado también.
¿Seguro? Seguro, seguro. Seguro que doctor Collado, yo creo que sí que estaba en el año 43, yo creo que sí que plantó y sí que estará enlistado.
Sí, sí, yo lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer.
Bueno, es más, no sé si era el padre de Lloris el presidente.
Sí, sí, seguro que era Lloris.
Creo
seguro
recordar de haberlo leído.
Sí, seguro.
Lo recuerda no porque sea mayor, sino simplemente porque se ha estudiado un poco.
Eso,
la...
Sí, sí, claro, evidentemente.
Por cultura fallera.
Exacto, no por otra cosa.
Correcto. Pero, igual que yo también lo recuerdo de haberlo leído,
obviamente. Bueno, Anaís Lorente también lo recordará, pero
como si fuera ayer.
Sí, exacto.
Igual.
Humanista bueno. Furio no, porque no es tan antigua.
No,
pero bueno.
No es tan antigua.
Bueno, que tenemos cosas pendientes, Javi, que tenemos que hablar ya ahora precisamente que has nombrado a los Casares Falleros, que tenemos que un día repasar lo que son esas denominaciones de los Casares Falleros. Y además quería proponerte otra cosa más, ¿eh?
Vale.
Que,
yo estoy en ello con lo de los casales, con lo cual, pues cuando se dé la opción, empezaremos a hablar de ellos también.
Podemos hablar de premios de comisiones que han desaparecido, como podría ser lo que son el premio de actividad fallera, que también existía, ¿no, Javi? ¿Qué me dices?
Sí, o sea, pues te voy a avanzar. Este año he escrito dos artículos que se van a publicar, pero de premios que existían antes del año 1936. De principios de las tres primeras décadas del siglo XX, de premios de instituciones, asociaciones y comisiones que ya no se dan. Y todo esto lo he estado investigando y se va a publicar ahora próximamente en dos lugares diferentes, porque son dos artículos diferentes. Pero vamos, que obviamente a partir del año 40, como dices bien, los de laboriosidad y otros muchos que había colaboración, que era para los premios equivalentes en infantiles, pues bueno, había muchos premios que obviamente ya no se dan hoy en día, pero sí, podemos recordar, hacer memoria y, bueno, alguna cosa se podrá contar, fijo.
Bueno, pues ves preparándolo que te toca. Muchísimas
perfecto,
gracias,
voy
Javi.
Calentando.
Muchísimas
gracias.
Un beso,
a
Javi.
Todos.
Un beso.
Bueno, que yo he vivido esto, ¿eh? De los premios de la actividad fallera, ¿eh?
Sí,
recuerdo perfectamente. Además, recuerdo...
Hace tanto. ¿Eh? Sí. Si me apuras, lo recuerdo yo. De más joven, pero no hace tanto.
A ver,
no
nosotros
tanto.
Que somos un poquito más mayorcitas que tú, lo tenemos más... más
hay fresco. Algunas agrupaciones que todavía mantienen ese premio para las comisiones agrupadas, de hecho.
Además, yo recuerdo la anécdota de que cuando íbamos a algún acto, algún miembro de la comisión iban a buscar al delegado correspondiente para decir, oye, que estamos aquí, que
no, hemos venido.
Que hemos venido. Entonces, esto es así. Seguimos hablando de Teatre Faller, que otra vez te toca competir con un compañero.
El año pasado, bueno, el año pasado no, el anterior. Yo llevo en el pasado, que por
el pasado
no cuento.
19,
exacto.
¿Eh?
Ya competí con José Manuel, que bueno, José Manuel está nominado también para mejor actor de reparto. Uh-huh. Hizo un papelazo y este ha hecho un papel también tremendo, buenísimo. Y este año me toca con Miguel, o sea, con el hijo de Josebi, con el hijo del director. Uh-huh. Entonces, la verdad es que, bueno, súper contento porque, ya te digo, me es igual que se lo pueda llevar él o que me lo pueda llevar yo... No sé si es lo mismo. O sea, nosotros el hecho de estar nominados ya estamos súper contentos.
Claro, al final sois un equipo.
Claro,
y es para
y
todos.
Somos un equipo, exacto.
Es de lo que se trata.
Exacto. Y lo tienes en el que hemos abierto en el WhatsApp una lista a ver quién quiere venir a ver la gala y tal. Uh-huh. Y se ha apuntado casi todo el mundo. O sea, todos los actores se han apuntado para estar allí, ¿no? Entonces, eso pues eso es, hace equipo, hace peña y hace que la gente ya te esté diciendo
Fateatre.
Sí, y que estén ya todos diciéndonos, ¿y cuál es la del año que viene? ¿Y qué obra vamos a hacer el año que viene? Y tal, y los tenemos ahí un poquito en esa incógnita en qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
Uh-huh. Además, bueno, es de reconocer que en estas circunstancias que atravesamos, uh-huh, forméis la que habéis formado encima de un escenario, porque eso también requiere de mucho trabajo por detrás.
Sí, muchos ensayos.
Y sobre todo de mantener viva la ilusión y seguir con esa esencia de las fallas de tirar para adelante,
sí,
¿sabes?
Sí. Entonces, sí, nosotros en ese aspecto del teatro lo planteamos así, de decir, vamos a pasar, a disfrutar, vamos a disfrutar nosotros, empezando por
ahí
nosotros.
Ya habéis ganado.
Entonces, nosotros disfrutamos y eso lo transmites y te lo pasas muy bien y el ejemplo lo tienes es que, pues no sé, no he visto números y tal, pero no me extrañaría, o casi estoy casi seguro, que fue la representación que más gente vino a verla, ¿no? Porque pasaban de las 300 personas las que vinieron a el día de la obra, ¿no?
Lo recuerdo perfectamente porque allí estuvimos sí, sí. viendo esa obra, igual como vimos la anterior, la de
Golfur de Roma.
Han hecho club de fans ya, entonces ya hay gente que...
Sí, claro. Sí. Es cierto, además esto se va... popularizando, sí, sí. ¿No?
Exacto.
Vamos a ver a doctor Goyado. Sí. Bueno, nominaciones que tenéis ahí, ya las nombraba José Manuel Ferrando, mejor actor de reparto, mejor actriz principal a Noelia Sacristán, mejor actor principal, Miguel Marco y Antonio Fagoaga, aquí presente. Uh-huh. Y mejor dirección, José Vicente Marco. Y mejor obra, Nelo Bacora en Nueva York, que es de la obra de la que estamos hablando. Hay que decir que hay muchas nominaciones que no podemos nombrarlas todas. Nosotros tenemos aquí a nuestro compañero. Enhorabuena a todos. Sí. Que todos tengan mucha suerte. Y, pero estamos hablando de periodista Gil Zumbiela. Estamos hablando de pintor Salvador Abril, de Santa María Micaela. En fin, que Mariano Benyore hace que de Tormos la participación ha sido buena a pesar de las circunstancias.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, ha sido una participación menor que otras veces, por las circunstancias, porque era normal. De hecho, nosotros el anterior no nos presentamos por el motivo, ¿no? Consideramos que bajo la perspectiva nuestra, el que es, hacemos obras muy corales, porque nosotros lo que planteamos es decir, bueno, ¿quién quiere salir? El que levanta la mano, pues ese tiene papel. O sea, eso es así. O sea, si tú levantas la mano, tienes papel. Y entonces se ha creado ese buen ambiente, ese trabajo y tal. Entonces, en la anterior éramos 20, este año hemos sido 20, o 18, este año hemos sido 27, los que hay un momento determinado 27 nos subíamos al escenario, ¿no? Entonces, eso acarrea problemas en cuanto a la hora de los ensayos en tal y con las restricciones con
más
todavía,
aforos,
tal. Exacto, cumplir con los aforos y tal, vas haciendo por partes, o sea, complica mucho.
Por eso os decía que las comisiones que este año habéis participado ya en teatro, en playbacks y en este tipo de cosas que por detrás, dadas las circunstancias, encima aún es más complicado llevarlo adelante, hay que ponerlo en valor y hay que reconoceros que la verdad, o sea, por mí, yo sabes que soy muy fan tuya, tú eras fan mía la pandemia cuando hacía vídeos, ¿te acuerdas?
Exacto, era un fiel seguidor de tus vídeos.
Me iba a dar un salagüey, era a mí.
Sí. Vale, de verdad, una pasada.
Lo que decía Ana es que estamos formando aquí un equipo, nos falta el resto.
No, pero es lo que hablábamos, es verdad que toda la tarea que lleva por detrás y dadas las circunstancias es de admirar que hayan tantas nominaciones y tantas comisiones que han participado en el teatro, igual que cuando ha sucedido en los playbacks. Entonces, pues bueno, enhorabuena desde aquí a todas.
Claro, porque esto es lo mismo de siempre, ¿no? Yo digo muchas veces, digo, madre mía, digo, si hacemos una hora de radio, pero esto no se sabe lo que lleva detrás, el trabajo que lleva detrás. Pero llevar una obra de teatro adelante, ¿qué trabajo lleva José Vicente Marco, director de la obra que ha presentado este año, Doctor Collado? ¿Qué trabajo lleva una obra de teatro?
Uf, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues muchísimo trabajo, muchísimo. Sí. En lo que se ve y lo que se realiza en una hora y media, pues lleva meses de trabajo desde escribir la obra hasta determinar todos los papeles, todos los personajes, crearlos, decorados, vestuario, música, canciones, bueno, meses de trabajo. Y bueno.
Pero ¿y con el paso del tiempo todo esto, el poder llevarlo adelante ha sido más fácil o más fácil antes? ¿Más fácil ahora? ¿Se colabora más o no?
La verdad es que el grupo, en nuestro caso concreto, el grupo está pues creciendo constantemente y bueno, pues colaboran mucho. Pero bueno, es difícil siempre, ¿eh? Era difícil antes, es difícil ahora y será siempre difícil porque somos aficionados y el trabajo que se realiza pues es fuera de horas, quitando horas de trabajo, de familia, en fin, es complicado.
Bueno, tenemos aquí a Tono, lo sabes, ¿no?, que está con nosotros, te está escuchando.
Sí.
Y que por yo no lo sabía, ¿eh?, me lo acaba de decir hace un momentito, que ya esto debutaste cuando Tono me dijiste.
Sí, no, debutamos él también. O sea, nosotros, fíjate, nosotros somos, José y yo somos amigos, pues eso, hace 50 años que somos amigos. Porque éramos compañeros del colegio y sin saber que vivíamos uno al lado del otro, ¿vale? Y entonces, un día su padre, cuando organizaron la falla infantil, su padre Tino, el padre de José, vino a casa de mis padres, a la tienda de mis padres, con él, para decir que se estaba organizando la falla infantil, para apuntarnos y tal. Entonces, allí los dos sentados ¿te acuerdas, José? En la tienda de mis padres, estábamos los dos ahí sentados con los dos diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Y, como diciendo, joder, nos conocíamos del colegio, pero no sabíamos que éramos vecinos y tal. Y ahí, bueno, pues la amistad, pues eso, 50 años. Que somos amigos, que somos falleros, que somos teatreros, o sea, ya cumplimos ahora 50 años de todo eso.
¿Y cuántas obras lleváis juntos? ¿Cuántas obras habéis hecho juntos?
Juntos, que casi todas.
A una por año casi, saca la cuenta.
Sí. No tantas, porque es lo que decíamos, al ser aficionados, la vida, pues hay veces negocios, hijos, compromisos, o sea, que es difícil que un grupo pueda mantenerse tantísimos años, ¿no? Pero bueno, así alternativamente vamos y volvemos en cuanto se nos despeja la cosa y bueno, Tony y yo siempre juntos. Bueno, hemos hecho alguna cosa fuera, cada uno por su lado, pero en la falla siempre juntos, siempre. Bueno, y fuera de la falla también.
Sí, hemos
hecho teatro siempre.
Hemos organizado incluso presentaciones de otras fallas y tal. ¿Me acuerdas? En la falla Bilbao, me acuerdo, esa fue apoteósica, aquella fue apoteósica. Aquella, hombre, 20 años después de aquella presentación, un día nos presentamos en el teatro, era La Protectora. Nos presentamos allí y el tramoyista que trabajaba allí se nos queda mirando y dice, vosotros sois aquellos, hacía 20 años de esa obra, vosotros sois los que hicisteis aquella obra y tal. O sea, se acordaba de nosotros 20 años después, o sea, de lo bien que se lo pasó en aquella obra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vosotros lo deberéis de pasar genial. Bueno, a mí me cuentan muchas veces que los de Playback, dicen, yo en los ensayos disfruto, pues en las obras de teatro. Además, los vídeos que hacéis,
sí.
Concretamente el último vídeo, os veía a los dos sentados ahí, como diciendo, ¿esto aquí funciona, no funciona? Entonces, bueno, esto es muy positivo, José Vicente, porque al fin y al cabo el buen entendimiento, el buen rollo, el que lo paséis genial también es importante, ¿no?
Sí, procuramos que el teatro sea una actividad fallera, o sea, no solamente teatro, una actividad cultural, sino una actividad fuerte de la falla. Nosotros no tenemos, no ponemos ningún problema que todo el que quiera participar participe, sea mejor, peor, lo haga. Aquí todo el mundo participa y la actividad es potente. Entonces, somos mucha gente y es mucho trabajo, es mucho tiempo, a veces pues se nos cae, pero bueno, en líneas generales es una actividad extraordinaria, o sea, no lo pasamos muy bien.
¿Cómo nace la obra de teatro? Es decir, vosotros ahora habéis terminado esto, estaréis pensando ya en la siguiente. ¿Cómo nace? Es decir, vamos a sentarnos y vamos a pensar qué podemos hacer. ¿Cómo nace esa obra de teatro que vais a presentar en el próximo concurso?
Cada vez de una manera, cada vez de una manera, pero vamos, lo que decíamos, Tony y yo siempre somos muy amigos, estamos siempre en contacto y en cualquier momento se nos puede ocurrir algo y bueno, pues lo empezamos a desarrollar.
El uno sigue al otro, ¿eh?
Sí.
Lo que no se le ocurre al uno...
Fíjate que yo, hablando con Tono, le digo, mira, digo, vamos a hacer entrar a tu director en el programa de radio y tal. Digo, pregúntale a qué hora le viene mejor que le llamemos. Y me decía, no, si desayuno con él mañana. Digo, seguro que van a hablar de teatro. Digo, no pueden hablar de otra cosa.
Sí, no. Aparte del teatro, nosotros somos, ya digo, nosotros somos amigos desde hace 50 años. Y es que, entonces... no pasa mucho tiempo sin vernos y quedamos para desayunar o para para salir a cenar o para lo que sea, ¿no? Es ese grupo de amigos, claro, que tienes de toda la vida.
Todo el rato.
Exacto,
dentro
todo el rato.
Y fuera de la falla.
Exacto,
a mí me pasa
exacto,
igual.
Exacto. Y ese grupito nació ahí, nació ahí en esa historia de hace 50 años, ¿no? Entonces, tiene eso de bonito.
Muy bien, pues dos últimas cuestiones, José Vicente. Una, que transmitiendo también a tu propia familia, porque tu hijo también está nominado como actor principal, transmitiendo este sentimiento de Teatre Faller, ¿no?
Sí. Bueno, son tres generaciones ya, porque como decía Tono, mi padre no solo fue el fundador de la falla infantil,
sino que también ese mismo año pues empezó a dirigirnos los propósitos que hacíamos, o sea que son ya tres generaciones. Uh-huh. Bueno, este año ha salido mi hijo y mi hija, pero, uh-huh, por primera vez mi hija con 15 años. O sea, sí, es una actividad que a nosotros personalmente, a nuestro grupo de amigos, pues nos ha ido muy bien, nos ha hecho sentir muchas cosas, nos hace sentir, bueno, cada representación es un chorro de adrenalina que sale ahí, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que Miguel le guste tanto, habérselo podido comunicar y bueno, él disfruta, además es un elemento importante dentro del grupo, ¿no? No solo como actor, sino también está implicado en eso, en las promos que hacemos, o sea, la obra son muchas cosas, aparte de la representación, y me encanta que estén, que haberse lo transmitido. Bueno, y Tono también a sus hijas, ¿eh? Sí, que tiene dos actrices fantásticas.
Yo iba a decir, creo que los dos, a vuestros hijos habéis hecho esa labor también muy bien, porque Marina también
y sale Marcos también, o sea, sale el hijo de otro de los amigos que tal, o sea, estamos nosotros y nuestros hijos.
Qué guay,
estamos,
es muy
todos
bonito.
Estamos todos ahí, o sea.
O sea, a mí es una de las cosas que más me apasionan de las fallas, que hace que las personas, al final, pues pasan los años, creces, te ocurren cosas, no siempre son cosas fáciles, pero las vas superando y sigues juntos. Sí, y el nexo de unión siempre es la falla, el casal.
Sí,
exacto. Pues fíjate, mantener esa amistad de 50 años y luego pues transmitirlo a la familia, que esto seguirá durante...
Enhorabuena
porque, a los porque si ha seguido durante tiempo, tanto tiempo, seguirá...
Otros
muchos años más con los miembros de la familia. Por último, ¿cómo ves el Teatre Faller? ¿Qué le falta al Teatre Faller? ¿Cómo lo ves?
Pues veo que es un trabajo tremendo, que gracias a los que lo hacen nosotros podemos luego representar y creo que es un concurso increíble. Hay unas obras, yo la verdad este año, como nos tocó pronto, he podido ver más obras que otros años, ¿no? Acudir como público, y es increíble el nivel que hay. Solo hay una cosa que me da pena, que es que nos falta público. Uh-huh. Nos falta público y no este año precisamente, que es por la pandemia, sino en general. Sí, y creo que en el mundo de las fallas no saben lo que tenemos.
Claro.
O sea, lo que se hace, lo que se trabaja. Yo creo que habría que comunicarlo y no tanto, pues a lo mejor, hacer muchas promociones fuera y tal, sino dentro del mismo mundo de las fallas, saber que tenemos ahí algo que es maravilloso, es que se hacen unas obras increíbles, y no lo digo por nosotros.
Es cierto, fíjate que nosotros en nuestro programa insistimos, porque en realidad el concurso de teatro empieza a finales de julio, principios de agosto, y se extiende con todas las obras que se representan hasta diciembre. Y insistimos una y otra vez, es un concurso de teatro amateur, uno de los más importantes que hay a nivel nacional, si no a nivel internacional, que es gratuito, que puede ir todo el mundo, y sin embargo pues nos falta público. Entonces, pues bueno, lo que necesitamos es esto. Pues nada, José Vicente, muchísima suerte este próximo viernes.
Mucha suerte, José Vicente.
Cuando ya conoceremos los que finalmente han obtenido ese Sarawel que tanto desea, y a continuar adelante con el trabajo, que la verdad es digno de admiración.
Pues muchas gracias. Ya tenemos el primer premio ganado, que es que conseguimos llevar 274 personas a ver la obra. Lo hacemos todos los años, hacemos un esfuerzo tremendo de comunicar a la gente cuando la obra, la gente viene, pero ese día la gente salió muy muy contenta, y eso, el público salió muy contento, y esto es lo que verdaderamente nos anima. Los premios, si vienen, pues perfecto, pero que venga el público, que nos vea, es lo bonito. Y muchas gracias.
Muy bien, os invitamos a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, de la UPV Radio, a que vean no solamente la obra de Dr. Collado, sino todas las que se emiten, porque en realidad valen la pena. Estamos hablando de Dr. Collado porque si nos ponemos a nombrarlos a todos, necesitamos 10 o 12 programas. Entonces, pero en nombre del trabajo que realizó Dr. Collado, enhorabuena a todos los actores, actrices, directores, los que trabajan por el Teatro Faller. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego, José.
Tenemos que insistir en esto, ¿eh?
Sí.
Tenemos que insistir
sí,
en esto.
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido una discusión siempre o un dilema siempre, ¿no? El teatro pasa que cuando le haces un concurso de teatro y dices Faller, se piensan que o sea, como si le bajara la calidad,
la categoría.
Hay muchas veces que incluso, pero es un mal que tenemos los mismos que hacemos el teatro, ¿no? Porque muchas veces se habla de la dignificación del teatro valenciano, ¿no? De este teatro, ¿no? A mí me parece muy bien hacer adaptaciones como hemos hecho nosotros, de Golfos de Roma, de otras, tal. Pero, por ejemplo, este Nelo Bacora, que la escribimos José y yo hace 20 años, que escribimos esta obra. Entonces la escribimos para 12 personajes, ahora este ha sido para 27. Tuvimos, sobre todo José Vi, que es el que más. Él hace el guión y a partir de ahí empezamos a hablar de él. Aquí podemos poner esto, aquí podemos poner lo otro y tal. Entonces empezamos a trabajar eso. Pero digamos, ese esfuerzo de creación es él el que lo lleva a cabo, porque además él hace las obras ya pensando en quién las va a representar para adaptar el personaje a la personalidad del actor, ¿no? Y eso es un trabajo también previo muy bueno, ¿no? Pero lo vengo a decir porque yo, por ejemplo, yo soy un enamorado del sainete. O sea, yo, sainete valenciano, madre mía, tres pardales y una aguileta, lo que Fanfer les done, la escaleta del Dimón y el Perolfes, ¿eh? O sea, hemos hecho teatro valenciano, hemos hecho una barbaridad. De hecho, Nelo Bacora en Nueva York es un homenaje a Nelo Bacora, a la obra Nelo Bacora, ¿no? Uh-huh. Está Nelo Bacora en Nueva York y luego hicimos una tercera parte que era de Tal Palo Tal Astilla, que era el hijo de Nelo Bacora, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta mucho el sainete valenciano y yo creo que eso se tendría que tener en cuenta y en el mismo concurso de Junta Central Fallera tenerlo en cuenta y crear una sección o algo que sea sainete, puro y duro, el a propósito. Esa obrita que se escribía para la presentación, porque ya digo, la primera fue la Junta General, se llamaba, que la escribió un tío mío, escribió 7 folios, es que no dura más, ¿no? Y la segunda era se llamaba La Storeta y esa la escribió mi madre. Uh-huh. Fue mi madre y mi tía las que escribieron esa obra de teatro y ahí salíamos todos, ¿no? Por lo que decíamos de la familia y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues el teatro Faller coge mucho lo que es el sentimiento fallero, mucho. Y yo creo que eso se debía de mantener y teníamos que ver de qué forma potenciamos eso.
Pero sobre todo dentro de nosotros.
Sí, sí, dentro, sí, ¿sabes? Dentro. No, o sea, no abrirse a tal porque no, claro. No lo entienden. No. O sea, no lo van a entender. Pero sin embargo, dentro de las fallas, pues ahora se está haciendo microteatro en las fallas y tal. Cosas así, algo que vaya potenciando ese teatro. Lo mismo que, por ejemplo, ya es tú estás haciendo un esfuerzo durante meses, llegas, haces una representación y ya está.
Sí, es cierto.
Y se ha acabado.
Uh-huh. Es cierto.
Pero que tengo
el rendimiento que se sí, le puede sacar eso.
Vosotros no pensáis, vamos, yo lo he pensado, yo a mí me gusta el teatro, yo haría teatro, no nunca lo he hecho. He participado muy brevemente.
Apúntate al Collado.
Yo estaba pensando, pues habla con tono.
Tendré que hacerlo, porque yo digo, porque dentro de las comisiones y sobre todo las comisiones teatreras, igual como en Junta Central Fallera, podría haber una escuela de teatro, ¿no? Si hay una escuela de Tabal y Dolsaina, podría existir, ¿no?
Hay ciertas cosas que se podrían potenciar quizá en un futuro.
Sí, sí. No, pero además ten en cuenta que hay muchos actores profesionales ahora en que están en series, que están en musicales y tal, que han nacido en el Teatro Fallero.
Sí, sí, lo sé.
Claro.
Han nacido
nosotros
en el
tenemos
Fallero.
A Arturo Sebastián.
Claro, como buenos bailarines han nacido en el concurso de playback.
Nosotros, por ejemplo, Andrés Navarro es uno de los que hace 50 años salimos en esa obra de teatro y él es profesional, está en Madrid, da clases de teatro, participa musicales. El último que hizo fue La Familia Adams, ha estado en Los Miserables, ha estado...
Y es fallero.
Sí.
Pero además, que... además esto ocurre con cantantes también. Bueno, un tema apasionante, pero se nos va el tiempo. Vamos a entrar en esa sección de Anaïs Lorente, de hablemos de falleras. Y en esta ocasión, ¿de quién hablamos?
Pues mira, en esta ocasión vamos a hablar de Isabel Esplugles Balaguer, que es componente actualmente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Es de la Falla Poblada del Duc Benipeixcar, tiene 10 años, cursa quinto de primaria en el Colegio Salesiano San Antonio Abad, es fallera desde que nació y posee el buñol d'or. Además, le gusta mucho participar en los concursos de cocina, en fiestas temáticas, en el concurso de playbacks y hace todo tipo de deportes en general. Su día favorito es el día de San José, aunque también nos cuenta que por la noche le da un poco de pena la crema. Sus aficiones son el pádel, el funky, leer, cocinar, bajar al casal con sus amigas y hacer manualidades. Ha sido fallera mayor infantil de su falla 2 años seguidos y le ha gustado mucho haber conocido al resto de falleras mayores infantiles y presidentes de su agrupación y en esta fase haber conocido a todas las niñas preseleccionadas y al jurado, porque cuando pues conocimos un poco mejor a Isabel todavía era candidata a fallera mayor infantil de Valencia.
Pues vamos a escucharla, a Isabel Esplugues Balaguer.
Bueno, yo ya te conozco, pero yo quiero que te conozcan mis oyentes, los oyentes de la UPV Radio. Y quiero que les digas quién eres.
Vale. Bueno, pues yo me llamo Isabel Esplugues Balaguer, soy de la Falla Pobla del Benipeixcar, sector Zaidía, y voy al Colegio Salesiano San Antonio Abad. Y tengo 10 años.
10 añitos. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tu vida y qué es lo que más te gusta hacer en la falla?
Pues lo que más me gusta hacer en mi vida es bailar, sobre todo hacer los deberes porque me encanta el cole y en mi falla hacer los playbacks, las cenas de Navidad, de Halloween y todo eso.
¿Cómo fue ese día de la fonteta?
Pues la verdad que yo iba con el no porque no, yo no me esperaba que iba a salir y cuando me dijeron el sí yo como me puse ahí a chillar y todo eso y me encantó que dijese mi nombre.
Pero yo creo que ese momento es un poco complicado, ¿no? Porque están ahí tus amigas, tus compañeras nervios, con las que has estado nerviosa. Y un poco nerviosas, ¿no?
Claro, es que también hubo unas niñas que se pusieron a llorar porque ya se acababa. Y yo, pues no me quise poner a llorar, pero me iba a poner porque de pena y todo eso. Y también me daba mucha pena despedirme de mis amigas y todo eso.
¿Qué les dirías a esas compañeras, a esas amigas que no han salido?
Pues que han llegado muy lejos, que está genial llegar a la fonteta, aunque no te cogiesen, y que me he divertido mucho con vosotros.
¿Y el jurado cómo se ha portado?
Muy bien, muy gracioso todo.
¿Sí? ¿Cuál ha sido esa prueba que más te ha gustado a ti, esa prueba que ha sido divertida, que te la has pasado genial?
Pues a ver, más que prueba era con la merienda de despedida, porque ahí nos lo pasamos súper bien, hicimos juegos, estuvimos bailando, cantando, y por aquí también lo hicimos aquí, había una ratita por ahí, entonces nos lo pasamos muy bien.
La ratita que se había escapado y quería...
Estaba ahí al lado, se llamaba Marisol, le quisimos poner el nombre de Marisol.
Qué curiosa, ¿no? Marisol. Bueno, ¿y cómo crees tú que va a ser este año para ti?
Pues yo espero que la verdad que quiten las mascarillas, porque ya, yo creo que ya está bien de mascarillas y espero vivirlo al máximo. Y yo creo que va a ser un año pues muy emocionante, o sea, llegando a la fonteta y ser la corte de honor de la Fallera Mayor Infantil. Y pues que la verdad que me lo pasaría súper bien.
Muy bien, pues ya conocemos a una componente más de la Corte de Honor. Seguiremos conociéndola. Son las entrevistas que realizamos, como tú bien dices, antes de la posibilidad de que pudieran ser falleras mayores de Valencia, fallera mayor infantil de Valencia. Pero bueno, ahí estamos hablando con ellas y conociéndolas mucho, mucho mejor también. Algunas componentes traeremos al estudio, ¿no? Para sí. Que echarle con nosotros.
Tenemos ahí en marcha algunas visitas que van a ser muy especiales e interesantes.
En las próximas semanas. Hablemos de las galas de la cultura, las tenemos ahí ya. Anaïs, cuéntanos un poco, a ver, ¿de qué van
bueno,
esas galas?
Bueno, pues mirar, este año las galas de la cultura, los temas principales en los cuales los han enfocado, la gala de la cultura del viernes, que corresponde un poco a la gala adulta, por así decirlo, van a hacer un homenaje a Berlanga. Le llaman la Berlangada de la cultura fallera, le han titulado. Entonces, pues nada, se celebrará el próximo viernes 14, como comentábamos, incluirá el homenaje a Luis García Berlanga dentro de todos los actos conmemorativos del año de Berlanga. La propia gala llevará el lema que comentábamos y durante la misma pues se harán continuas alusiones a la carrera del artista, a sus obras, a sus personajes, así como también a su música. Y también un poco, pues sobre todo, a la simbiosis perfecta que existe entre el espíritu berlanguiano y la esencia fallera, que van un poco a la par y en la que este magistral creador valenciano pues se reconoció deudor a la hora de plantear sus guiones y rodajes. Aquello que comentaba Tono, de que pues al final de las fallas y de los casales surgen grandes artistas. Y luego la Gala de la Cultura Infantil, que tendrá lugar el domingo 23 de enero, el lema y girará un poco en torno a Lara Jones, una intrépida aventurera descendiente de Lara Croft e Indiana Jones. En sus aventuras nos va a contar un poco cómo es capaz de desplazarse por el tiempo y el espacio, visitando lugares y épocas sorprendentes y desconocidas. Y el destino la ha conducido a Valencia, donde tendrá que enfrentarse a un reto bastante interesante y presentar la Gala de la Cultura Infantil.
Ah, creía que era circular por el centro. Y un reto importante.
Por la plaza del Dr. Collado, más o menos.
No, por Reina y toda esa zona.
Bueno, que bueno, que estaremos ahí, ¿no? La Gala de la Cultura el viernes, si no recuerdo mal, creo que es a las nueve y media.
A las nueve, cuando empieza,
en el Teatro La Placeta, y el domingo a las 6:30 de la tarde, si no recuerdo mal también, la Gala del Teatro Infantil. Ahí estará Hablemos de Fallas, estaremos acompañando a todos los nominados, estaremos acompañando de Antonio.
Sí.
A ver si qué pasa con ese esa nominación al mejor actor principal. Que lo conseguiste, el año pasado lo conseguiste. Bueno, cuando tocó.
Sí, me llevé el mejor actor de reparto. Yo me llevé el mejor de reparto, Miguel se llevó el mejor actor principal. José Luis se llevó mejor dirección, nos llevamos primer premio a mejor obra con Golfur de Roma, o sea, y copamos bastantes premios ahí en esa
menudo
gala.
Palmarés. Sí, luego dicen que sí. No.
ahí como, y luego este año, pues bueno, nada, ya digo, el premio ya lo tenemos. El premio ya lo tenemos, que es estar ahí con la ilusión
y juntos
todos allí, ya digo. Llevo en el WhatsApp la lista y va todo el mundo apuntándose porque todo el mundo quiere estar en ese momento allí para disfrutar de esa gala y bueno, pues a ver, ya veremos.
Ajá, nos vamos a la Seu Láser del Mercado.
¡Ole!
Nos vamos para allá, nos vamos a la falla Correchería Bainstel Pavesos y vamos a hablar con el responsable del área de cultura, con Matías Real. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Matías, que celebrando el 150 aniversario de la falla.
¿Qué te parece? Uh-huh. 4 días, ¿eh?
Casi res porta el diario, Matías. Casi res.
Aquí tenemos a Tono Fagoaga, ¿eh? Que te está escuchando. Bueno, intentando. Pues dentro de esta situación en la que nos encontramos, intentando celebrarlo por todo lo alto, ¿no, Matías?
Pero bueno, al final nos hemos hecho el ánimo de celebrarlo. ¿Cuándo? Cuando se pueda, como se pueda. Oye, ahora, por ejemplo, teníamos este sábado, el 15, teníamos la presentación. Pues se pospuso para el 26 de febrero. Bueno, ya al final ya no te alarma nada ya, ¿no? Ya.
Bueno, al final de lo que se trata también es que más tarde o más temprano se pueda llevar adelante sin ningún tipo de problema.
Las cosas.
Claro, es así. Bueno, vamos a hablar de esa exposición del 150 aniversario que se inaugura mañana. Se inaugura en la Biblioteca Pública Municipal Eduardo Escalante. Cuéntanos qué vamos a encontrar en esa exposición.
Bueno, pues allí vamos a encontrar una recopilación que se ha hecho por parte de la comisión y exfalleros han aportado pues documentación, fotografías de unas épocas, documentos de pues, boletines que se editaron en su momento, formas de financiación de la falla, pues ahí están las tarjetas, aquellas famosas tarjetas que en su momento estaban las del centenario, está la hoja que hoy en día queda un poco raro verla, que era de 52 números, que eso se pagaban las cuotas que se decía. Hay una hoja de esas, que eso ya es una reliquia también. Hay lotería, diferentes formas de papeletas. Bueno, y fotos antiguas, libretes antiguos. pues un poco una representación de nuestra historia, unos estandartes que los teníamos un poco extraviados y los recuperamos, los hemos enmarcado y tal, que son estandartes de nuestra falla del 56 es uno, uh-huh. Y el otro no lleva la fecha, pero vamos, será a la par por el estilo que lleva de grafía y tal, unos años después, pero también.
Posiblemente.
Mucha historia, mucha historia.
Por esto que estás diciendo de los premios, y perdona que te acuerdes, Matías, es que estábamos hablando antes de los premios que se daban anteriormente de actividad fallera. Alguno tendrá correchería, digo yo, alguno tendrá por ahí, ¿no?
Pues de actividad fallera, no, últimamente no. De los años 60 y 70, claro. No lo sé, no recuerdo. Nosotros es que hemos sido... Actividades, pero siempre de casal, nuestras, más que, ¿me entiendes?
Sí.
Pocas veces se ha participado, alguna vez esporádicamente me acuerdo yo al Canut, teníamos a Eduardo Martínez, que aparte de ser director del teatro y hacer pantalones en la Plaza Redonda, polierraba a chuar al Canut. Y alguna vez hemos participado en eso, en teatro sí que hemos participado.
Tú sí que has participado en teatro.
Pero vamos... se han participado, pero en cosas muy puntuales. Cabalgatas del Ninot, saben fartar de hacer cabalgatas del Ninot. Uh-huh. Pero ya te digo, en conjunto no era una cosa... Bueno, también es verdad que antes se daban... no sé si se daban accesos de actividad fallera el 15, el 16. Había una animada de actividades, de premios de actividad, accesos. Entonces se daban accesos a todo. Uh-huh. Pero no lo recuerdo bien. No, ahí sí que no has pillado.
Yo creo que lo más importante de todo esto, de recordar lo que es la historia de una comisión, y en este caso el 150 aniversario de Correchería, son las personas, ¿no, Matías? El recuerdo de aquellos que ya no están y los que todavía pertenecen a la comisión y que... eso es importante, ¿no?
Pero te acongojas un poco, fíjate, yo hoy cumplo 70, hoy. Uh-huh.
Felicidades.
Gracias. Bueno, pues pegues una huya alrededor y dices, ostras, tío, si es por pitos o por flautas, creo que soy el más veterano en la comisión. Bueno, está Pablo Moreno, pero el pobre está delicado y este sí, este me lleva al menos 14 o 15 años por arriba. Pero, joder, otros delicados, todos esperando el 150, ¿eh? Y les ha pegado algún mazazo, algún problemilla que han tenido por circunstancias, se han dado de baja en la falla, aunque están vinculados, que siguen, bueno, en contacto con algunos falleros y tal, pero en activo, tío, nos hemos quedado, pero nada, en cuestión de 3 o 4 años, nos hemos quedado que yo digo, me cago en la pinta, tú, repasando presidentes que hemos tenido. Pues también ha habido una limpieza, han fallecido, hemos tenido ahí un debacle en la comisión, de verdad, O sea, que eso sí que nos ha hecho...
Bueno, pero de todas formas, Matías, que siempre...
Me he sentido tocado, ¿sabes?
De todas formas, Matías, que siempre el recuerdo quedará sí, ahí sí, y siempre supuesto, y siempre los tendremos presente. Bueno, una exposición, Matías, que hasta el día 21 de enero se puede ver, ¿no?
Sí. Y es porque hay mucha curiosidad. Hay artículos que han salido que los hemos encontrado de casualidad. En el COET, un año, en el 80 y tanto, salió una historia de un señor que... hoy en día no lo conocemos, los que actualmente no lo conocemos. Y era dedicado a la falla Correchería. Uh-huh. Ostras, ¿y esto cómo llega este señor a escribir un artículo de la falla Correchería? Pues mira, ahí está. Uh-huh. O sea, nos hemos encontrado cosas muy curiosas.
Es cierto que siempre en esto, cuando empiezas a repasar la historia de un aniversario, te encuentras con cosas interesantes y que no conocías. Muchísimas gracias, Matías.
Llevamos tiempo recopilando cosas. Pero bueno, allí está a vuestra disposición. Y nada, hombre, ya lo que necesitáis y lo que queráis de nosotros, aquí estamos.
Iremos a visitar la exposición porque nos interesa conocer, como ya digo, la historia de Correchería Báñez del Paveso. Muchísimas gracias, Matías.
A vosotros, hombre, por acordaros de este 50 aniversario.
Gracias.
Disfrutarlo, Matías.
Hasta luego, Matías.
Saludos, hasta luego.
Bueno, es lo que estamos hablando. Sí. Es que da gusto, sobre todo las comisiones del centro de Valencia, que entras en sus casales, ves los... yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a Sambul entras y te encuentras la gran cantidad de premios que hay. Y cómo se trabajaban también los estandartes de antes, ¿eh? Con esos
estandartes, adornos, los premios. Bueno,
en Corregería nacieron los pavesos. Uh-huh. El grupo de música Joan Monleón y los Pavesos, ¿sabes? Pues ahí nació en Corregería, o sea que ahí tienen ellos también un montón de historia.
Nos vamos a tener que ir ya. Nos vamos con la última noticia, que es referente a que, promovido por el Ayuntamiento de Valencia, y dentro de lo que es el año de la celebración del el nacimiento de Berlanga, pues por medio del ayuntamiento se ha llegado a algún convenio de colaboración con el gremio de artistas falleros para que lleven a cabo la reproducción de las estatuillas de los Goya, que se instalará en 12 plazas de la ciudad, y que serán a cargo de lo que es el gremio de artistas falleros. Vamos a escuchar a la vicealcaldesa Sandra Gómez hablando sobre este tema.
Queremos que el centenario del año Berlanga llegue a toda la ciudad. Sea algo que todos los valencianos y valencianas queramos reivindicar con orgullo a uno de nuestros hijos más ilustres. Y parte de ese centenario, como bien sabéis, son la celebración de la gala de los Goya. Y por eso queremos hacer partícipe a todos los barrios de Valencia de esta gran fiesta del cine español. El proyecto se ha desarrollado por nuestros artistas falleros, a los que queremos también reconocer, ¿no?, en estos años tan difíciles, y visibilizar su trabajo. Y por eso todas estas reproducciones artísticas queremos que vengan de su mano.
Bueno, ahí tenemos a la vicealcaldesa. Nos despedimos ya. Gracias, Tono.
A vosotros, gracias, muchas gracias.
Mucha suerte.
Disfrutar mucho el viernes, la gala.
Sí, sí,
mucha suerte.
Nos vemos en la gala de la cultura, Nice, que ayer estuvimos en lo que es la entrega de los premios del Casal Bernat y Baldoví, la asociación cultural, que la Falla Humanista Furió también recibió su flama, su mención especial. Que bueno, que hablaremos también de ello de la próxima semana, porque ya no tenemos tiempo para más. Me está saludando Sari y eso quiere decir que ya hemos terminado. Gracias, Sari, por tu control técnico. La semana que viene, mucho más.